de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 7. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios.
Palabra de Dios, Señor.
Queridos hermanos, sabéis que esta introducción de San Pablo a los Efesios, en que habla de Cristo de una manera total, algunos exégetas lo consideran un himno, como que no fuera de San Pablo, como que fuera un himno que se rezaba en la iglesia. Pero yo muchas veces me pregunto, digo, ¿y quién puede hacer un himno como este si no es San Pablo? En el cual Jesucristo tiene esa primacía, esa importancia, esa revelación profunda. Para mí, quién puede inspirarse, quién puede sentir un himno como el propio San Pablo? Más que un himno, es un canto de San Pablo al propio Jesucristo. En esto que hemos leído hoy, que yo lo acabo de leer en la habitación ahora, como siempre, como muchas veces, hay una frase que se me clava y nos dice: en él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En él tenemos, por medio de su sangre, el perdón de los pecados en toda sabiduría e inteligencia. Si el Señor quiere esta tarde iluminarnos con toda la pobreza que tenemos y que somos, vamos a hablar un poquito de esto. Por medio de su sangre tenemos el perdón de los pecados, con toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué veo yo inteligente a Dios en esta frase que acabamos de escuchar? Dios es inteligente más que nosotros, infinitamente más que nosotros, porque conoce nuestra masa. Sabe el barro del que estamos hecho. Sabe de nuestra impotencia, de nuestro pecado. Yo no sé por qué Dios ha querido que nosotros fuéramos tan pobres, tan impotentes, tan incapacitados. Quizá para que Él fuera grande. Bueno, sí. Pero bajo un aspecto, por ejemplo, de megalomanía, porque a Él le gustaba ser grande por encima de todas las cosas. Ese no es un pensamiento piadoso con respecto a Dios. Él nos hace pequeños a nosotros, o quiere que seamos pequeños nosotros, porque somos muy soberbios, muy orgullosos, muy nuestro, porque el pecado nos ha metido dentro del alma y del corazón demasiadas pretensiones. Y entonces, para estar cerca de Dios, que es el infinito, el todopoderoso, nosotros necesitamos llegar a una humildad, a un proceso de humildad. Entonces, quizá por eso el Señor, pues, ha tenido que ser absolutamente liberal, absolutamente gratuito, absolutamente benévolo, digamos así, por nosotros, porque nuestra incapacidad es total, hay que reconocerlo, nuestra incapacidad es total. Yo cuando era estudiante y me contaban los profesores de que hay tres autores, San Agustín, no, San Pablo, San Agustín y Lutero, que parece que exageraban un poco la incapacidad del hombre. Porque Santo Tomás es un poco más suave. Y Santo Tomás dice que el hombre puede hacer obras buenas, relativamente buenas. Por ejemplo, dice Santo Tomás, como construir edificios, plantar viñas. Y me decían que estos tres anteriores, Pablo, Agustín y Lutero, que rebajaban demasiado la condición humana para que Dios fuera todo, todo, todo. Pues bien, lo siento deciros que acepto lo de Santo Tomás, porque está en otra dimensión, pero acepto los de los otros tres. Sencillamente pues porque cada uno de nosotros tiene una experiencia y yo le pido al Señor que os dé a todos los que estáis aquí una experiencia suficiente de pobreza para que en un momento dado podáis clamar desde el fondo de vuestro corazón, Señor, ten piedad de mí. Y vale. Y vale. Ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque como le decía Jesús a Santa Teresa, a Santa Catalina de Siena, yo soy el todo y tú eres la nada, pues ten piedad de mí. Me acuerdo cuando escuché la primera vez, después de estudiar la filosofía de Aristóteles, que a lo mejor es una leyenda, pero impresionante. Una leyenda que viene ya transmitiéndose a lo largo de muchos siglos, que cuando Aristóteles, pagano, griego, cinco siglos antes de Jesucristo, murió y entendió también todas las cosas, pero no conocía a Jesucristo, y por lo tanto el Espíritu Santo no lo tenía como lo podemos tener nosotros, al final, en el momento de su agonía, dijo, en griego sarge arjorum, en latín es la frase causa causarum miserere mei. Como no sabía otra cosa, como no conocía otra cosa, como no llegaba más porque no conocía a Jesucristo, Aristóteles al final de su vida, lo único que pudo decir, causa causaron, causa de todas las causas, ten piedad de mí. Y yo me acuerdo que cuando a mí me contaban estas cosas, yo me estremecí. Causa causaron miserere mei. Él no podía llegar a más. Un niño de 12 años, de 8 años, hoy, que va a hacer la primera comunión después de 2 o 3 años de catequesis, sabe más de Dios que Aristóteles, que el genio de Aristóteles, porque sabe de Jesucristo, sabe algo de Jesucristo. Aristóteles no, era Dios, 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 pero Dios es oscuro, Dios es impenetrable, Dios está más allá de todas las cosas. Dios, encima Aristóteles no conocía a Dios como causa creativa, no conocía la creación. Solamente pensaba que había un Dios en el cual terminarían todas las cosas como causa final. Pero supo decir esa frase, causa causarum, miserere mei. Causa de todas las causas, ten piedad de nosotros. ¿Había Espíritu Santo ahí? A mí me parece que sí. El Espíritu Santo es tan bello, tan sutil, tan noble, tan escondido, tan inteligente. El Espíritu Santo es tan amoroso, tan impenetrable, que llega hasta el fondo del ser, de los seres, de la inconsciencia, de lo humano, de la incapacidad de todos nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Quién puede rastrear los caminos del Espíritu Santo en los hombres, en las cosas, en la creación? Nadie puede rastrear a ese Espíritu Santo, pero solo sabemos una cosa, nuestro privilegio. Nosotros tenemos un privilegio muy grande porque podemos conocer el mediador de todas las cosas, Cristo Jesús, el hombre Jesús, el hombre, no os olvidéis, el hombre Jesús. Este hombre Jesús, pues, finaliza toda la creación. Mira que los científicos ahora se rompen la cabeza tratando de averiguar el principio de la evolución del cosmos, la nebulosa, como decían en tiempos de Kant, la generación espontánea, el Big Bang, como dicen ahora, la explosión primitiva. Bueno, son palabras. Bien, vale, explosión primitiva, pero ¿qué explotó? Cuando hay una explosión, algo explota. Más allá de la explosión, ha tenido que haber algo, ¿no? Cuando los hombres, pues, tratan de averiguar todas estas cosas, bien, vale. Pero nosotros somos unos privilegiados, sencillamente, pues, porque en la fe, con palabras sencillas, creemos el amor, de que antes de haber nacido hemos sido amados. Es la diferencia de todas las cosmogonías que ha habido hasta ahora en el mundo. Cosmogonía, ¿qué es eso? Cosmogonía significa pensamiento sobre el origen del mundo. Todas las cosmogonías que ha habido hasta ahora son cosmogonías que tratan de averiguar científicamente cómo ha nacido el mundo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pues miren ustedes, nuestra cosmogonía es una cosmogonía que dice, el mundo ha nacido por amor. Simplemente por amor, porque antes de todos los siglos, el benévolo designio de Dios fue esto, que nosotros existiéramos. Y que nosotros existiéramos en Jesucristo. Y que fuéramos, como decían esta mañana, y repite hoy de nuevo San Pablo, alabanza de su gloria. Una cosmogonía de amor, ¿eso quién entiende eso? Eso solo se entiende en Jesucristo, una cosmogonía de amor. Pero si los hombres se han roto la cabeza a todos, me da lo mismo los de la evolución de ahora, los del Big Bang, que los de la teoría de la nebulosa de Laplace, me da lo mismo, o sea, por amor. Pero eso no se le ha ocurrido a nadie. Solamente se le ocurre a quien se le tiene que ocurrir, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en ese hecho de la cosmogonía, Jesucristo es el más original de todos los seres humanos que ha habido en este mundo. El mundo ha sido creado por amor. Vale. amor. Porque Dios nos ha amado. Y el amor de Dios no es como el amor de los hombres, porque el amor de los hombres es un amor indigente. Yo te necesito a ti, y es verdad, ¿eh? Os necesito a todos vosotros. En primer lugar, para que me escuchéis. Porque si no me escucháis, yo no hablo nada. Yo no puedo ser un predicador, sino... Hombre, San Juan Crisóstomo dice que aunque no haya nadie en la iglesia, el predicador debe predicar. Porque lo escuchan los demonios y se escapan. Y después viene la gente. Pero bueno, vamos a dejarlo un poco más cercano. Yo os necesito a vosotros sencillamente porque, primero porque me escucháis. Como un predicador os necesito, sino, pero mucho más. Os necesito como personas, como gentes, como corazones, como amor, os necesito como comunidad, os necesito como vitalidad, os necesito como... ¿Quién soy yo si no estáis vosotros? ¿Quién soy yo si no hay una relación de comunicación entre nosotros? ¿A quién soy yo? ¿Quién es marido y mujer? ¿Quién es marido y mujer si no se comunica? ¿Quién es cada uno de los dos? Cualquier cosa que sea fuera de la comunicación es mentira. Aquí el doctor Osandizaga es que yo he sido un ginecólogo famoso. ¿Qué vas a ser tú, un ginecólogo famoso? Sí, pero nada, no, eso no vale para nada. En la comunicación es donde tú adquieres tu ser profundo, tu realidad profunda. O sea, el mundo ha sido creado por amor, no ha sido creado por otra cosa. Ahora bien, en toda sabiduría e inteligencia, que nos dice aquí San Pablo, toda sabiduría e inteligencia más maravilloso, porque dice, en él tenemos por medio de su sangre la redención de nuestros pecados en toda sabiduría e inteligencia. Pero nosotros, ¿cómo podemos nosotros unirnos? ¿Cómo podemos? El primer párrafo de la Constitución de los Dominicos, después de la introducción, cuando empieza a hablar de la vida en común, que es lo primero, dice que los dominicos se reúnen en común para ejercitar en comunidad la reconciliación. Os tengo que confesar que cuando yo era joven y leía esto no lo entendía. O sea que yo me junto con estos otros frailes para reconciliarme. Pues yo no estoy enfadado con ninguno. Pero qué problemas tengo yo con esta gente. Pero después de 40 años de vida digo, pues sí estoy enfadado con todos. Pero ¿cómo es eso? Pues mira, muy sencillo, porque todos hemos nacido en pecado original. Todos somos hijos de nuestro padre, de nuestra madre. Cada uno tenemos ideas distintas y van aflorando a lo largo de la vida. Y si no tenemos un principio de reconciliación, los frailes y los matrimonios y todos, si no tenemos un principio de reconciliación superior a nosotros, no nos unimos. Sencillamente, pues, vivimos en nuestra propia individualidad. O sea, que el que escribió la Constitución de los Dominicos diciendo que nuestra vida en común fundamentalmente está ideada y pensada para ejercitar la reconciliación en Jesucristo, para que nos reconciliemos los unos con los otros y vivamos en el amor, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, porque venimos de situaciones distintas. Vivimos en nuestro propio orgullo, en nuestra propia soberbia, en nuestro propio egoísmo, y necesitamos reconciliarnos. No porque nosotros seamos capaces de reconciliarnos, pero la comunidad fundada en el Señor, el Espíritu Santo nos va reconciliando poquito a poco para que seamos alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Que esto es importante. En Madrid hay una señora que tiene 99 años y pico en este momento, que me habéis oído predicar muchas veces de ella. Y esta señora, que todavía sigue viva, pero muy viva, hace muy poquito he estado viéndola y con la cabeza absolutamente despierta. Y entonces le gusta contar un suceso que le sucedió cuando era joven, que entró de dominica. Estuvo solo 3 años. Porque después yo no sé si se marchó o la echaron, pero era muy andaluza, muy tal, muy bella, muy esto, porque todavía lo es, con 99 años. Pero no sabía leer ni escribir. Desde pequeñita, en su pueblo, guardó cabras, las cabras de su padre, que como no podía leer y escribir, se hizo maestra, y entonces enseñaba a las cabras el Padre Nuestro. Y ella dice que había 3 cabras, una de ellas se llamaba Lucero, que está completamente convencida que aprendió el Padre Nuestro, y que las cabras recitaban el Padre Nuestro. Y entonces, pues esta mujer, cuando era novicia dominicana en Antequera, desde las dominicas en Antequera, pues un día le tocó leer. Como era analfabeta, solo sabía leer lo poquito que ella aprendió por sí misma, nada más, y escribir lo poquito que aprendió por sí misma. Y entonces empezó una lectura que decía: porque nosotras estamos reunidas aquí para que nos amasemos. Y todas las monjas, ja, 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 ja. Para que nos amásemos, quería decir, ¿no? Pero ella dijo: para que nos amasemos. Y todas las monjas, una juerga terrible. Y la priora, que era muy sabia, dice: hermanas, no se rían ustedes. Hemos sido reunidas aquí para que nos amasemos. Para que todas juntas nos amasemos y seamos harina del mismo trigo. La novicia lo ha dicho muy bien. Para que nos amasemos. Porque así se forma una comunidad. Así se reconcilia una comunidad. Así vive una comunidad en Jesucristo. Amasándose. Más que amándose, amasándose. Porque no hay mayor amor que el amasarse. Es decir, hacer de un trigo una harina. Un mismo pan, en una palabra. Entonces, vuelvo a lo que os decía antes. El perdón de los pecados en toda sabiduría e inteligencia. Yo veo aquí la sabiduría e inteligencia de que nos habla San Pablo. ¿Cuál es la sabiduría de Dios sobre el hombre? La sabiduría de Dios sobre el hombre, sobre nosotros, es una sabiduría que conoce nuestra masa, que sabe nuestra pequeñez, que conoce que estamos hechos de barro, que conoce nuestra impotencia, que conoce nuestro pecado, y que lo perdona por efecto única y exclusivamente de su sangre, por medio de su sangre ha venido la redención, por medio de su sangre. ¿Qué méritos? Busca méritos, busca motivos. Busca, por medio de su sangre. Eso es la sabiduría de Dios, porque no es sabiduría humana. Los humanos siempre exigimos, siempre pedimos cuentas. siempre decimos, ¿y por qué no haces esto? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No te corriges. Ya no se puede confiar en ti. Es imposible confiar en ti. No tienes remedio. Nosotros no hemos muerto por nadie, la verdad. Pero estas palabras sí que nos salen de dentro. Pero hay una diferencia muy grande entre nosotros y Dios. Que Dios derramó su sangre para no pedirnos cuentas de nuestros delitos. Para no exigirnos que demos justificación por nuestras cosas, por nuestros delitos. Los hombres, yo, y tú, y tú, y tú, si nos damos cuenta y examinamos nuestro inconsciente, nos damos cuenta de que nos hemos pasado la vida justificándonos delante de los demás. Ya no digo delante de Dios. Yo trabajo para que no digan las hermanas que no colaboro. Yo trabajo para que me consideren, para que me valoren. Yo trabajo porque si no, me siento muy mal. Soy una gorrona. Yo trabajo porque cualquier cosa que hacemos nos tenemos que justificar delante de los demás. Yo tengo en mi casa un panorama bastante difícil. Tengo dos compañeros, uno con un cáncer duro. Aquí como no hay cobertura, como en mi habitación no tengo cobertura, me estoy librando de noticias. Pero esta noche en algún sitio tendré que encontrar cobertura. Porque ayer, poco antes de perder la cobertura, que me llamaron por teléfono, la cosa no iba nada bien. Y el otro, pues, bueno. Y entonces, pero tú vas a quejar a 10 días. ¿Y quién hay en Quejana? Pues 5 monjitas muy monas. ¿Pero es que 10 días vas a faltar de casa para predicar a 5 monjitas? No, pero si yo en realidad al que predico es a Jesucristo. Vamos, no me digas tonterías, hombre. Que sí, hombre, que sí, que sí. Yo lo tengo que justificar. Ya no hago mucho caso, ¿eh? Os digo la verdad, tengo 70 años. Y a los 70 años uno comprende muchas cosas. Entre otras cosas, que lo único que importa en este mundo es Jesucristo. Ya diga tu mujer lo que le dé la gana. Ya diga tu marido, con la venia, lo que le dé la gana. Ya me diga quien quiera lo que le dé la gana, mire usted. Jesucristo es lo más importante. Ahora, Jesucristo no prescinde de los demás. Si yo viera, de verdad, que era absolutamente necesario allí, yo no venía. Le hubiera dicho a la hermana Gloria, prescinde este año de mí. Pero esto no es nada más que un ejemplo para decir cómo necesitamos los hombres justificarnos de todo. Pues porque desde todas partes te dicen, te critican, que esto, que lo que pasa allá, que no sé. ¿Cómo nos quitamos la libertad de los unos a los otros? ¿Cómo no, nos quitamos la capacidad de ser abiertos, de ser sinceros, de ser normales, de poder te decir una palabra con cariño. ¿Pero cómo te voy a decir una palabra con cariño si me estás juzgando? Si en tus ojos veo el juicio, y yo necesito justificarme para que no me juzgues. ¿Cómo voy yo? ¿Veis qué falta de sabiduría tenemos entre nosotros? Hay un don del Espíritu que es el don de sabiduría. ¿Qué falta más tremenda de sabiduría tenemos entre nosotros? Porque nos exigimos, no miramos el mundo con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios, con el cariño de Dios, que tiene una paciencia infinita sobre todas las cosas, sobre todo si cada uno de nosotros lo miramos con nuestras prisas, con nuestro, exigirnos. ¿Cuánto nos exigimos? ¡Qué duro es! Y mire usted que vivimos en una civilización cristiana. Que yo tengo una prima mía que es general de las Dominicas, pero ha estado 40 años. No, 40 no. Menos años, pero muchos. En Corea. Y ya cuando tenía ya 65 años o así, que fue cuando la nombraron general, estaba a punto de decir, y a mí me lo dijo, mira, yo ya no resisto más en Corea. Digo, pero mujer, ¿y por qué no resistes más? Dice, mire, porque las relaciones humanas entre los coreanos son tan duras, tan rígidas, tan exigentes, que yo ya no puedo más. En España, aún entre los ateos españoles, hay una cultura en la cual se pueden mencionar palabras como misericordia, compasión, ternura, perdón. Y aquí no lo podemos hacer. Aquí no hay ni compasión, ni misericordia, ni perdón, ni ternura. El que la hace, que la pague. Yo ya no resisto más aquí. Y nosotros tenemos, gracias a Dios y por Jesucristo, unas relaciones sociales que debemos de dar gracias a Dios. Y esas relaciones sociales, aunque seamos ateos, nos permiten compartir con intimidad unas cosas que es un alto grado de humanismo y de humanidad. Yo puedo hablar contigo. Incluso me puedes contar tus pecados. Me puedes contar tus fallos, tus miserias. Y mire usted por donde yo no te voy a juzgar. No te voy a juzgar. A lo mejor un pequeño juicio te digo, es que ya te lo he dicho 25 veces. Pero tenemos unas relaciones. No sabéis hasta qué punto nosotros tenemos unas relaciones distendidas, humanas, cristianas, aunque solo sean culturales. Nosotros no somos los de la exigencia durísima. Los coreanos todavía sí. Necesitan Espíritu Santo. Necesitan bautismo. Por eso necesitan todavía misioneros para suavizar esta dimensión de humanidad de los unos para con los otros. Entonces nosotros con lo que funcionamos más que nada, y debemos reconocerlo, es con la sabiduría e inteligencia de Dios, que hemos sido perdonados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Si yo soy perdonado en mis delitos, en mis pecados, en mi realidad, si yo lo puedo sentir de verdad, como dice San Pablo aquí en la carta a los Efesios, si soy perdonado en Él, si soy amado en Él, ¿yo quién soy para decirte a ti juicios? Puede ser que no hagas las cosas muy bien, pero yo un juicio sobre ti, sabiendo que Dios te ama como eres, sabiendo que Dios ha realizado o ha, de alguna forma, empeñado su sangre por ti, pues eso es muy difícil. El otro día, al entrar en Maranata, me quedé con una señora una hora antes del grupo de Maranata. Vamos, me envolvieron para que hablara con una señora que yo ya la vi un poquito rara, lo que se ha dicho. Y entonces empecé a confesar a esta señora. Y me habló, y me habló, y me habló, y me habló. Y yo, según me estaba hablando, me estaba conturbando interiormente y diciendo: esta es de psiquiatra, pura de psiquiatra, pura, 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 pura. Aquí no hay posibilidad nada más que un psiquiatra. Es un especialista, yo no tengo nada que hacer. Me veía totalmente perdido en el mar de problemática, de suicidios, de rollos en su familia, que yo veía, yo es que no valgo para esto. Yo no soy especialista. Aquí hay unos especialistas que se llaman psicólogos, psiquiatras, o lo que queramos. Esta señora tiene que... Y desconfiaba, yo desconfiaba. Desconfiaba de mí, o sea, yo no. Y después de que habló ella, por lo menos los tres primeros cuartos de hora, en un momento dado, usted no me dice nada. Entonces me puse a hablar. Yo, como me crezco hablando, porque sin hablar yo no soy nadie, pero hablando soy algo. Digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú vales mucho. En la vida estás destruida totalmente, la vida te ha destruido, la familia te ha destruido. Todo tu pasado, sería una señora que tendría 57 años más o menos. Todo te ha destruido. No tienes ni futuro ni presente. El pasado ha sido horroroso. Pero tú vales mucho. Y además estoy sintiendo lo que te estoy diciendo. Vales mucho porque el Señor te quiere, te ama. Y así tal como eres. Y empecé a hablar. Y según estaba hablando, me estaba convenciendo yo de lo que decía. Y según me convencía de lo que decía, la estaba queriendo. Y según la estaba queriendo, sentía que el Señor la quería. El Señor te quiere como eres. No desesperes de ti misma. No te odies. Ámate a ti misma. Quiérete. Que el Señor te quiere. Que te ama. Y hablé, y hablé, y hablé de esta línea. Y ya cuando pasó el momento, cuando ya le di la absolución, le impuse las manos, pedí el Espíritu Santo sobre ella. Yo no sé qué pasó, pero lo único que ella dijo: es la primera vez en mi vida que salgo profundamente consolada. Yo no le pregunté más. Profundamente consolada. Y a mí me parece que esto tiene mucho que ver con esta carta a los Efesios. Él nos ha amado con toda sabiduría e inteligencia. Pero ¿cómo se puede amar a una señora así, que su madre se ha suicidado, que su hermana mayor se ha suicidado, que está en una situación? Pues con toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría, el don de sabiduría, es un don que no es de... ni el don de inteligencia, como todos los dones del Espíritu Santo, no son dones intelectuales, son dones vitales, vivenciales, sabrosos. ¿Y cómo puedo ser yo sabroso con esa mujer? Pues entendiéndola en su incapacidad, en su pequeñez, en su pobreza, queriéndola como es. ¿Y cómo Dios puede ser sabio con nosotros, que somos lo que somos? Pues queriéndonos como somos. En Jesucristo. Entonces San Pablo, cuando dice estas cosas, está proyectando en sus palabras un amor a Jesucristo absolutamente total. Porque él fue el primero. Es que Pablo nosotros somos pecadores, pero Él más que todos nosotros. Y Él lo dice. No solamente fue perseguidor y asesino de la Iglesia, sino que un rechazador radical y absoluto, hasta que Cristo le llamó. Entonces, pues bueno, pues nosotros, ¿cómo podemos amar con sabiduría e inteligencia a este mundo si no es con la misericordia, con la compasión, con el don? ¿Cómo puede amar Jesucristo a este mundo? ¿Cómo nos puede amar a nosotros? A Pablo podía decir, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir? Ser libres. Como yo a esta mujer, que sois amados en tu pobreza. La mujer estaba calva. Es la mujer de la que hablo. Estaba con el pelo completamente por cáncer. Tenía cáncer. Y estaba delante de mí completamente rapada, contándome un pasado de profunda miseria. Y a mí no se me ocurrió otra cosa. Es decir, no a mí, porque yo ya había dicho que era psiquiatra. Pero a Jesucristo, a través de mis palabras, no se le ocurrió otra cosa, decir, que te quiero, chiquilla. Que te quiero, que entérate que te quiero. Y yo fue lo que le transmití. Y al final dice que salía profundamente consolada. Pero es que eso lo dice contigo, conmigo, con todos nosotros. Y la carta a los Efesios está escrita para el consuelo profundo de todos nosotros, porque el Señor nos ha amado con toda sabiduría e inteligencia. ¿Pero qué sabiduría puede tener Jesucristo? No. ¿Qué sabiduría puede tener el Padre nuestro Señor Jesucristo contigo, si no es a través de Jesucristo con toda sabiduría e inteligencia? ¿Por qué Jesucristo, como decíamos esta mañana, se ha hecho un pecador y un maldito? Para que esta señora pudiera encontrar en ese rebajamiento de Jesucristo, en esa maldición y pecado de Jesucristo, pudiera encontrar su historia reflejada. Su historia, toda su historia. Además es verdad, es que es verdad, su historia es amada por Dios. Yo creo que si esa mujer, en el momento de salir de la confesión, se muere, muere santa. Muere santa. ¿Y por qué? ¿Pero qué había hecho esta mujer para ser santa? Pues que se creyó que Dios la quería. Que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil creer que Dios nos quiere. Muy difícil. Como decía una chica de Maranata, si todo eso que dices yo me lo creyera, yo sería santa. Y dije, ¿por qué no te lo crees? Pues porque estoy muy culpabilizada. No me lo creo. Estoy muy culpabilizada. Yo es que me siento culpable de muchas cosas. No me puedo creer que Dios me pueda querer así. Con toda sabiduría e inteligencia. Pues mira, la sabiduría de Dios e inteligencia sobre ti es mucho más grande que la mía. Y yo tengo sabiduría e inteligencia para quererte como eres, que sé que eres un desastre. Pero te quiero. Y Dios muchísimo más. Entonces nosotros, hermanos, y ya voy al final porque ya llegan las 45 minutos, pues, no sé, vamos a hacer una oración desde lo profundo del corazón y diciendo, Señor, te damos gracias porque nos quieres con toda sabiduría e inteligencia, tal como somos, tal como hemos sido. Pero nos has dado tu Espíritu Santo para que te escuchemos, que nos quieres así, Y por lo tanto, para saber lo grande que eres, lo maravilloso que eres, la grandeza que tú has derrochado con todos y cada uno de los que estamos aquí. Por eso, Señor, te damos gracias. Simplemente te damos gracias de todo corazón. Derrama tu Espíritu Santo y danos fe. Porque si lo creemos así, Señor, sabemos que somos santos. Porque la santidad es tuya, no es nuestra. Y con esta confesión tú la derramas sobre nosotros. Gloria al Señor.